Los avances de la jurisprudencia internacional contra la impunidad de las violaciones en los conflictos armados. Soledad Torrecuadrada García Lozano es profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Resumen. Estudiar los crímenes de los que específicamente son víctimas las mujeres en el derecho penal internacional es una tarea muy dura, debido a su crueldad y a la tolerancia con que se contemplan. En los últimos tiempos, los crímenes de naturaleza sexual son un instrumento de guerra muy barato y de gran eficacia. A pesar de ello, en los últimos años del siglo XX, la movilización social, debido al conocimiento casi inmediato de las brutalidades cometidas en los conflictos armados, ha provocado la sensibilización hacia estos comportamientos y el rechazo de su impunidad. Avanzamos en su represión, aunque no ocurre lo mismo con la prevención ni con la reparación a las víctimas, ámbitos materiales que aún son asignaturas pendientes. Palabras clave: violación, crimen de guerra, lesa humanidad, genocidio, consentimiento, derecho penal internacional. Introducción. Los conflictos armados provocan importantes daños físicos, psicológicos o ambos entre quienes logran sobrevivir a ellos, especialmente en los más recientes, caracterizados por unos niveles estremecedores de brutalidad y un burdo desprecio por la vida y la dignidad humana. Párrafo 4 del 11º informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, DOC. S/2015, 453, del 18 de junio de 2015, evidenciada en las víctimas de los crímenes sexuales. Tradicionalmente, las violaciones eran un daño colateral del conflicto armado, formando parte del botín de guerra, justificadas en el impulso natural de los combatientes. En la última década del siglo XX, estos crímenes han dejado de ser invisibles e impunes y hemos adquirido conciencia de su existencia y de la necesidad de la adopción de medidas para su prevención y represión. Ni la violencia sexual en los conflictos armados ni los propósitos perseguidos con ella son una novedad. Párrafo 7 del informe preliminar sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en DOC. E/CN 4/2, 1996, 26, del 16 de julio de 1996, a diferencia de lo que ocurre con la búsqueda del fin de la impunidad de estos crímenes, que sí lo es. Solo al final del siglo pasado, la coincidencia de múltiples elementos provocó la adopción de medidas que supusieran el inicio del camino para prevenir y reprimir estos crímenes. Los tribunales penales internacionales, TPIs, han sido un eslabón relevante, aplicando el derecho penal internacional, DPI, interpretando conceptos jurídicamente indeterminados cuando ha sido preciso, con el propósito de determinar la responsabilidad penal de los autores de estos crímenes cuando han tenido ocasión de conocer de ellos. Entre los textos constitutivos de estos tribunales merece destacarse el Estatuto de Roma, por ser el primero de naturaleza convencional en tipificar los crímenes sexuales como una manifestación de la lesa humanidad. Antes lo fue por el Council Control Law número 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, cuyo artículo 2.1 se reproducía la definición de lesa humanidad de los estatutos de los tribunales de Núremberg y Tokio, incorporando la violación como uno de los comportamientos constitutivos del tipo y del crimen de guerra, siempre que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella respectivamente. Artículos 7.1, G, y 8.2, B, apartado XI y D, apartado B. No se incorpora expresamente como genocidio, pero puede desprenderse de la interpretación del artículo 6 de este texto. Sin embargo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha defraudado en este punto, pues en el asunto Lubanga excluyó los crímenes de naturaleza sexual de la acusación, a pesar de que la mayoría de los niños soldados habían sido víctimas de esclavitud sexual, impidiendo con ello avanzar en la persecución de la responsabilidad de los autores de estos comportamientos, Bou, 2012 y Díaz, 2014. En todo caso, la tipificación de estos crímenes es un hito en el camino que persigue la erradicación de la violación y las agresiones sexuales como un instrumento de guerra muy barato y eficaz. Informe de Zeinaba Wabangura, La violencia sexual, un instrumento de guerra. También el Consejo de Seguridad ha reconocido la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en su resolución 1820-2008. Asimismo, informe de Amnistía Internacional titulado Vidas Rotas. Crímenes contra mujeres en situación de conflicto, de 2004, página 17. Así como la reinserción de las víctimas en sus comunidades de origen, ambos al día de hoy están lejos de alcanzarse. En este sentido, la concepción tradicional de la violación se entiende como un comportamiento que atenta contra el honor, convenios de Ginebra, pero alcanza no solo al honor personal, bien jurídico individual, sino también al familiar o incluso al de la propia comunidad, bien jurídico colectivo. En algunas culturas, de esta dualidad conceptual derivan problemas para la víctima, a quien se culpabiliza del daño sufrido en el bien jurídico colectivo. La deshonra de toda la familia o la comunidad, Kukukalik, 2014, priorizando así a las víctimas colectivas sobre las individuales, Oman Yondo y otros, 2005, olvidadas o socialmente excluidas, que sobreviven al desprecio de familiares y vecinos, frente a otros mutilados o heridos, considerados héroes. Desafortunadamente, carecemos de datos concretos sobre las agresiones sexuales que se producen en el transcurso de los conflictos, aunque, según el secretario general, la violencia sexual, por razón de género, está muy generalizada. Las cifras son aproximadas, porque muchas de las víctimas eligen no denunciar por miedo a la estigmatización que ello puede producir, prefiriendo vivir en silencio con las consecuencias de este delito a las que derivarían de su exposición. Si nos retrotraemos a la Segunda Guerra Mundial, se han documentado violaciones de mujeres rusas por parte de alemanes y de alemanas por los aliados cuando tomaron Berlín. Sobre la situación de las mujeres en la Alemania de la posguerra mundial puede verse Anónimo, 2005, Una mujer en Berlín, Anagrama, Barcelona. Más recientemente, en el conflicto que concluyó con la independencia de Bangladesh, se estima que hubo entre 200 y 400 mil mujeres violadas, Ackman, 2013 y Frieiro de Lara, 2012, también en Sri Lanka, informe de Amnistía Internacional respecto de los crímenes sexuales cometidos en este conflicto, o en Timor, Chinkin, 1994, entre otros. En los conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia y en Ruanda, se produjeron embarazos forzados, o las violaciones por estadounidenses en Irak. Esos crímenes sexuales no siempre son atribuibles a las tropas enemigas, también a las amigas, como se puso de relieve en la guerra en Katanga, en la que los miembros de la UNTAC, informe redactado en 1962 por Ernest van den Haag, de Warin Katanga, reporto Famishon, P. 10, cometieron estos delitos o las tropas de NU en Somalia, Dulo, 2009. Comportamiento, este último, mucho más criticable, si cabe, al vulnerar también la obligación de protección a la población civil en la que encuentra fundamento su despliegue, por lo que las sanciones en estos casos deberían ser especialmente duras y ejemplarizantes. Es evidente que los abusos sexuales y la violación vulneran el derecho humanitario, el DPI y los derechos inherentes a la dignidad humana, pudiendo el mismo comportamiento responder a un tipo distinto en función del contexto o la intención perseguida con él. Crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o incluso genocidio. Cuando nos encontramos con etnias patrilineales, al seguir el hijo la etnia del padre, el embarazo forzoso se emplea como un instrumento que contribuye a la desaparición del grupo materno, a diferencia de otros grupos matrilineales, como los Bibri, en Costa Rica, los Garo, en el noroeste de la India, los Mosuo, en China, los Manankaban, en Sumatra, o los Akran, en Ghana. Rodríguez, 1991, resultando constitutivo de genocidio. En este sentido se pronunció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en adelante TPIR, en el caso Akayesu, sentencia Akayesu, prosecutor B. Jean Paul Akayesu, KCN ICT, 96, 4, T, de 2 de septiembre, parágrafos 494 y 731, especialmente. En las páginas siguientes analizaremos la actualidad jurisprudencial, pues si bien se ha reconocido que los crímenes sexuales vulneran una norma imperativa, sus autores solo responderán penalmente si se han realizado con la finalidad de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Para terminar, como es habitual en estos trabajos, con un apartado dedicado a conclusiones. La criminalización de la violación en el derecho penal internacional. Sorprende la ausencia de criminalización de los crímenes sexuales en el DPI hasta su incorporación a la competencia de los tribunales creados ad hoc por el Consejo de Seguridad. Entonces, la confluencia de múltiples factores provocó una vertiginosa evolución en este sentido, ambos, 2012, entre los que merecen destacarse la conciencia de los brutales comportamientos, así como el cambio de paradigma, que ha transformado los crímenes contra el honor en crímenes contra la dignidad humana. El funcionamiento de estos tribunales inició la exigencia de responsabilidad penal de los autores de estos crímenes, y su jurisprudencia ha colmado las lagunas que existían, hasta entonces, en algunos conceptos relevantes, incluso en su tipificación. Con ello se ha ubicado a la víctima del crimen en el centro de la escena, identificando la autonomía sexual como elemento relevante en lugar del honor individual y familia. Para ello, los TPIs, principalmente los tribunales de Yugoslavia, TPIRI, y de Ruanda, TPIR, han superado las indefiniciones conceptuales y las barreras que inicialmente dificultaban el procesamiento de los autores de estos crímenes. La jurisprudencia ha provocado un progreso exponencial en la criminalización de los crímenes sexuales, lo que ha de valorarse positivamente, al considerar la violación una vulneración de las normas de ius cogens, lo que no ha repercutido, desafortunadamente, sobre la reparación a las víctimas que continúan siendo estigmatizadas, marginadas, invisibles cuando no repudiadas, en su comunidad. Por ejemplo, respecto del olvido de las víctimas, Esma Kukukalik Ibrahimovic, las mujeres violadas en la guerra de Bosnia, dobles víctimas del conflicto 20 años después, en Instituto de Estudios Estratégicos. Debemos atender a estas mujeres adecuadamente, como requiere su estatuto de víctima, debiendo acompañarse la exigencia de responsabilidad penal del autor del comportamiento de la protección de las víctimas reales o potenciales, lo que implica la aplicación de mecanismos al efecto, tanto durante los combates como después de ellos. Por otra parte, estos crímenes sexuales son una manifestación de genocidio, de crímenes contra la humanidad o de guerra o de tortura, si las circunstancias que rodean su elemento material, la violación, permiten esta consideración, resultando determinante a estos efectos el elemento subjetivo o contextual para estos propósitos. Pese a la acción de los TPIs, los crímenes sexuales no han dejado de utilizarse como arma de guerra muy eficaz y barata. Los informes que remite el secretario general al Consejo de Seguridad sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, avergüenza por los datos que aporta, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, por la barbarie de la que se hace gala y la cada vez más corta edad de las víctimas, véase por ejemplo las sentencias del Tribunal de Yugoslavia en el caso de la masacre de Fosa, del 12 de junio de 2002 en los asuntos IT 96, 23 e IT 96, 23, 1, a, Fiscal C. Dragoljub Kunarak, Radomir Kovac y Zoran Vukovic de la Sala de Apelaciones. Observemos que el miedo a las violaciones puede provocar desplazamientos poblacionales, máxime cuando esas agresiones se producen de forma pública, o al menos delante de los familiares de las víctimas, De Vito y otros, 2009. En ocasiones, estos comportamientos son más eficaces para derrotar psicológicamente al enemigo, que el logro de objetivos militares, debido a la afectación de un bien jurídico individual, la víctima, y colectivo, la comunidad a la que pertenece, en las culturas mencionadas supra. Los estatutos de los TPIs confieren competencia a estos órganos, para conocer de las violaciones producidas debido a la crueldad de lo ocurrido en sus respectivos territorios, y su creación, ex post facto, incidió sobre el alcance de sus competencias. Así, los estatutos del TPI, artículo 5G, y del TPIR, artículo 3G, como el Estatuto de Roma, reconocen la violación como crimen de lesa humanidad. Cuyo artículo 7, 1, g, establece que una de las conductas consideradas como tal es la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. De los primeros se desprende su consideración como crimen de guerra, artículo 12 TPI y 4 TPIR, así como expresamente en el Estatuto de Roma ver artículo 8, 2, b, exil, y 8, 5, e, vi. Por lo demás, el estatuto del TPI es más restrictivo que el TPI en lo que a su consideración como crimen de lesa humanidad se refiere, exigiendo aquel la existencia de un nexo entre el crimen y el conflicto en el transcurso del cual se comete la violación como crimen de genocidio. La Corte Internacional de Justicia, CIJ, en el asunto sobre la Convención contra el Genocidio, sentencia del 26 de febrero de 2007, advirtió el acuerdo de las partes en conflicto acerca de que las violaciones y las agresiones sexuales pueden ser constitutivas de genocidio siempre que tengan carácter sistemático, párrafo 165 de la sentencia de la CIJ del 3 de febrero de 2015, en el asunto de la aplicación de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio. Croacia C. Serbia, y vayan a acompañar vaya specific intento destroy the protected group párrafo 300, lo que resulta aplicable no solo al caso yugoslavo, sino también al ruandés, de conformidad con la jurisprudencia de ambos tribunales. El TPIR, en su sentencia en el caso contra Jean Paula Callesu, párrafo 731, no se limitó a reconocer que las violaciones pueden ser constitutivas de genocidio, nota. Texto en inglés. As long as they were committed with the specific intent to destroy, in whole or in part, a particular group, targeted as such, sino también abordó la aplicación de los elementos constitutivos del crimen de genocidio a los crímenes sexuales, subjetivo, intencionalidad, y material, violación. La intencionalidad de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, artículo 2 de la Convención sobre Genocidio, es fundamental para calificar el comportamiento como genocidio. Para el Estatuto de Roma, artículo 30, es imprescindible la presencia de la finalidad de producir las consecuencias, desaparición total o parcial del grupo, que de ella derivan. El propósito destructor de un grupo humano es el elemento distintivo respecto del asesinato, y no siempre resulta evidente, salvo que contemos con documentación que lo demuestre o que la intención genocida pueda deducirse de otros elementos, como, nota, texto en inglés. From the general context of the perpetration of other culpable acts systematically directed against that same group, whether these acts were committed by the same offender or by others. Other factors, such as the scale of atrocities committed, their general nature, in a region or a country, or furthermore, the fact of deliberately and systematically targeting victims on account of their membership of a particular group, while excluding the members of other groups, can enable the chamber to infer the genocidal intent of a particular act párrafo 523. La intencionalidad genocida debe ser previa tanto a la violación como a la adopción de medidas para impedir nacimientos dentro de un grupo, según la Sala Segundo del Tribunal de Ruanda en la sentencia contra Kayisema y Rusindana, párrafo 91 de la sentencia de la Sala Segundo del TPIR, en el asunto fiscal C. Clement Kayisema y Oed Rusindana, del 21 de mayo de 1999, caso número ICTR-95-1-T. Así, la destrucción del grupo puede conseguirse mediante procedimientos físicos que conduzcan a la esterilización, pero también como consecuencia de la transmisión de enfermedades que provoquen este resultado o con medios psicológicos, entendiendo así la capacidad de convencer a las mujeres para que rechacen tener descendencia al regreso a su comunidad, ir. Nota anterior en párrafo 508, en el inmediatamente precedente, 507. El elemento material del genocidio se produce con las violaciones masivas y sistemáticas, que en el caso ruandés tuvo como víctimas a mujeres tutsis, ya que perseguían la eliminación de este grupo humano. Quedarían excluidas del tipo, las violaciones de mujeres de cualquier otra etnia, por carecer del ánimus de destrucción del grupo, al ser esta intención precisamente la que define el crimen de genocidio, su elemento contextual. La Sala Primera del TPIR no niega la existencia del delito de violación, pero queda al margen del tipo en el que se subsumió en este momento ese comportamiento, genocidio. Las aportaciones del TPIR han sido muy relevantes en relación con los elementos del crimen de genocidio, que hasta entonces permanecían sin una clara concreción, incluso se han incorporado en la jurisprudencia del TPIR y de la CIJ, evidenciando así una coordinación insospechada ante la tan temida fragmentación, anunciada consecuencia de la proliferación de TPIRs. A pesar de esto, han existido discrepancias entre ellos, como la relativa al concepto de violación, donde los TPI y TPIR utilizaron contenidos conceptuales diferentes. El primero la definió atendiendo a los comportamientos constitutivos del delito, mientras el segundo prefirió dotarla de un alcance más amplio. Esto llevó a ambos tribunales a entablar una discusión a través de su jurisprudencia sobre el concepto utilizado por el otro, el TPI, en el párrafo 160 de la sentencia del 10 de diciembre de 1998, dictada en el asunto contra Anto Furuncija, IT, 95-17-1-T. Hemos de calificar positivamente la consideración de las violaciones como actos de genocidio, aunque nos plantee cuestiones como su propia conceptualización. El genocidio es un crimen colectivo, contra un grupo humano, mientras la violación es necesariamente un acto individual, de los miembros del grupo al que se pretende aniquilar, tan individual como otros igualmente considerados como actos de genocidio, por ejemplo los traslados de niños a otro grupo o las medidas para impedir nacimientos dentro de aquel. De la consideración de estos supuestos como genocidio, violación genocida en palabras de Clarence Clean, 2008, 79, se desprende la relevancia del grupo más que la de cada una de las víctimas. De todos modos, la apreciación puede tener un efecto positivo sobre estas últimas, pues de su conceptualización deriva la idea de haber sido violadas no en tanto que mujeres, sino como unidades dentro del grupo étnico perseguido. Psicológicamente, la repercusión puede ser diferente, aunque la comunidad a la que pertenecen no comparta del todo esta visión y continúen estigmatizándolas, como ha ocurrido tanto en Ruanda como en la antigua Yugoslavia, por solo citar dos ejemplos. La violación como tortura. La jurisprudencia de los TPIs también ha considerado la violación como una forma de tortura. Es el caso de la sentencia Callesu, en la que se considera que la violación y las agresiones sexuales encajan en la definición que del tipo contiene el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pues se provocan dolores o sufrimientos graves físicos o psicológicos, con el propósito de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por el solo hecho de pertenecer a un grupo humano determinado. En consecuencia, el motivo del comportamiento es la discriminación. En cuanto al elemento objetivo del tipo, el TPI consideró la violencia sexual como un atentado grave a la integridad física o mental de las víctimas, al analizar el alcance del artículo 4, 2b, de su estatuto, afirmando que del mismo modo que ocurre con los actos constitutivos de, nota, texto en francés, torture, de traitements inhumains ou degradants, de violences sexuelles, y complices viols, la santé de la victime ou se traduisant par une défiguration ou des blessures, sentencia de la sala de primera instancia de 31 de julio de 2003 en el caso Stakic, IT, 97-24, párrafo 516. Los crímenes sexuales reúnen los elementos de intencionalidad, gravedad del sufrimiento de la víctima y la finalidad. La síntesis de elementos del concepto de tortura se encuentran en el apartado 182 de la sentencia de 12 de junio de 2002, de la sala de la Sala de Apelaciones del Tribunal de Yugoslavia, en el caso fiscal contra Dragoljub Kunarak, Radomir Kovac y Zoran Vukovic. El TPIR considera que, aunque la Convención contra la Tortura no incorpore la violación en la definición de tortura de forma específica, no debe descartarse por su propósito de, nota, texto en francés, intimidation, degradation, humiliation, discrimination, punishment, control or destruction of a person. Like torture, rape is a violation of personal dignity, and rape in fact constitutes torture when inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity, párrafo 597 de la sentencia Callesu. En consecuencia, igual que en el genocidio, solo las violaciones que reúnen los elementos constitutivos de la tortura podrán considerarse a estos efectos. Teniendo en cuenta lo anterior, también el TPI, Sala de Apelaciones, consideró culpables de tortura a los acusados debido a, nota, texto en francés, souffrance physique, la peur, l'angoisse, l'incertitude et l'humiliation auxquelles les appellants sont à plusieurs reprises soumis leurs victimes, font de leurs actes des actes de torture. Il ne s'agissait pas de cas isolés, parágrafo 185 de la sentencia del TPI contra Kunarak, Kovac y Vukovic. Por último, en tanto las violaciones y los abusos sexuales son tratos inhumanos o degradantes, en un contexto de conflicto armado, cabe exigir la responsabilidad penal de sus autores tanto por los tribunales nacionales como subsidiariamente por la CPI. La violación como crimen de lesa humanidad. Los TPIs han considerado y subrayado la violación y las agresiones sexuales como una materialización del crimen de lesa humanidad. Tanto los estatutos de los tribunales ad hoc, artículo 5 en el caso de Yugoslavia o el artículo 3 de Ruanda, este último añade al anterior, por razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosa, como el Estatuto de Roma, artículo 7. 1. G. Así lo establece, siempre que sea parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de formar parte de esta empresa de quien lo comete. La jurisprudencia de estos tribunales ha profundizado en esta caracterización y en los elementos precisos para la consideración de los comportamientos que nos ocupan como crimen de lesa humanidad. En este punto, la diferencia contextual existente entre el crimen de genocidio y la lesa humanidad se encuentra en que en este último ha de tratarse de un ataque generalizado y masivo contra la población civil con independencia de cuál sea su nacionalidad o el grupo étnico al que pertenezca, pues lo relevante es que esa población resulte ser víctima principal del ataque y no de forma incidental. Esta es una afirmación reiterada por la CPI en su jurisprudencia, entre ella, en el párrafo 399 de la decisión de la sala preliminar y en el caso contra Germain Katanga, Inc., 010401070717T, o en el párrafo 76 de la decisión de la sala preliminar segundo, en el asunto contra Jean-Pierre Bemba Gombo, Inc., 010501-08, pero que no es novedosa pues el TPI ya la había defendido por ejemplo en el párrafo 635 de la sentencia del 7 de mayo de 1977, en Tadic, IT, 94-1-T, o en el párrafo 423 de la sentencia del 22 de febrero de 2001, en el asunto contra Kunarak y otros, IT, 96-23, ETIT, 96-23-1-A. Ha de dirigirse contra un número elevado de víctimas, colectivo y de una gravedad considerable, para ser un comportamiento constitutivo de lesa humanidad, definición que ya había aportado el TPIR y la misma CPI, el primero en el párrafo 580 en el asunto contra Akayesu. La Corte Penal en los párrafos 395, 398 de la decisión de la sala preliminar y en el asunto Katanga, Inc. 010401070717T. Debido a que nos encontramos ante un tipo delictivo colectivo, los actos individuales que conforman el ataque generalizado o sistemático, deben apreciarse dentro de su respectivo contexto y no individualmente, con el propósito de, nota, cita en inglés, looking at their cumulative effect. Although individual acts may not be inhumane, their overall consequences must offend humanity in such a way that they may be termed inhumane vid. El párrafo 622 de la sentencia de 14 de enero de 2000, del TPI, en el asunto contra Zoran Kupreki, Mirjan Kupreki, Vlatko Kupreki, Drago Josipovi, Dragan Pati, Vladimir Anti, también conocido como Vlado It, 95-16-T. Debe analizarse, del mismo modo que en el genocidio, el conjunto de los comportamientos realizados, las violaciones y las agresiones sexuales, para averiguar si nos encontramos en presencia del crimen de lesa humanidad. Los elementos que conforman la violación como constitutiva de crimen de lesa humanidad, según aprecia la CPI en la sentencia Katanga, basándose en los elementos de los crímenes, son dos, uno objetivo y otro subjetivo. El primero es de nuevo la violación o agresión sexual. El segundo, el conocimiento de participar en una empresa criminal, artículo 7. 1, G, 1 del Estatuto de Roma, tal y como establece el artículo 30 del Estatuto de Roma, vid. Los parágrafos 969-972 de la sentencia de la Sala de Primera Instancia Segundo de la Corte Penal Internacional, de 7 de marzo de 2014 en el asunto contra Germain Katanga, número IC, 010401-07. El TPI indicó lo que ha de entenderse por el conocimiento de los autores de su participación en una finalidad criminal, vid. Por ejemplo, en el parágrafo 403 de la sentencia de la Sala de Primera Instancia del Tribunal de Yugoslavia de 2 de noviembre de 2001, en el asunto contra Miroslav Kvoka, Mlado Radik, Zoran Nijik y Dragoljub Prkak, IT, 98, 30, 1, a. Así, Mlado Radik fue acusado de violación como crimen de lesa humanidad, vid. La sentencia de la Sala de Apelaciones del Tribunal de Yugoslavia de 28 de febrero de 2005 en el asunto contra Miroslav Kvoka, Mlado Radik, Zoran Nijik y Dragoljub Prkak, IT, 98, 30, 1, a, al considerar el tribunal suficientemente probado que las detenidas en el campo de Omarska, del que era jefe de un equipo de guardias, fueron víctimas de violación, párrafo 182. Su responsabilidad derivaba del papel sustantivo que había desempeñado en ejercicio de su cargo en el campo en cuestión. Zoran Nijik, otro de los acusados por los hechos acaecidos en Omarska, alegaba un móvil personal, actuaba por un instinto heredado de su trabajo como policía antes de la guerra, párrafo 462, para evitar la identificación de la participación en una empresa militar y, con ello, de la consideración del crimen de lesa humanidad. La Sala de Apelaciones del TPI desestimó la argumentación, al entender que el móvil particular que conduce al autor a perpetrar los comportamientos en cuestión, no es un elemento del crimen de lesa humanidad, a diferencia de la intención de perpetrar un ataque generalizado, que sí lo es. El móvil puede ser relevante en el momento de fijar la pena correspondiente, cuando se aprecian las circunstancias atenuantes y agravantes a estos efectos, párrafo 463. La violación como crimen de guerra. La violación también se ha considerado un crimen de guerra, al tratarse de un comportamiento contrario a las leyes y usos de la guerra aludidos en las convenciones de Ginebra y antes de ello en la Convención II de La Haya de 1899, relativa a las leyes y usos de la guerra terrestre, cuyo reglamento anexo precisamente contenía esas leyes y usos. A finales del siglo XX, se incorporaría expresamente la violación como una de las manifestaciones del crimen de guerra, lo que ha servido a la CPI para perfilar en su jurisprudencia los elementos de la violación para ser considerada de este modo. En la sentencia contra Jean-Pierre Bembagombo, sentencia de 21 de marzo de 2016 de la Sala de Primera Instancia Tercero en la situación en la República Sudafricana, en el asunto del fiscal contra Jean-Pierre Bembagombo, IC, 010501-08, la CPI afirma que la violación también puede ser calificada como crimen de guerra, atendiendo a sus elementos contextuales. Afirmación que nos resulta novedosa si tenemos en cuenta que, a diferencia de lo visto en el epígrafe anterior, para considerar la presencia de un crimen de guerra, ha de cometerse en transcurso de conflicto armado internacional o interno y el violador ha de ser consciente de la presencia de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado. El artículo 8, 2, b, excil, 1 y artículo 8, 2, e, v, 1 de los elementos de los crímenes del Estatuto de Roma. En la sentencia en el caso Tadic, el TPI se planteó que hay comportamientos que podrían ser constitutivos de crimen de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, el hecho de que se incorporasen las dos en el estatuto de este tribunal implica, nota, texto en inglés. Their intention that those were crimes which, in addition to targeting civilians as victims, present special features such as the fact of being part of a widespread systematic practice, must be classified as crimes against humanity and deserve to be punished accordingly, es el párrafo 286 de la sentencia de la Sala de Apelaciones del Tribunal de Yugoslavia del 15 de julio de 1999, en el asunto, IT, 94, 1, a, contraduzco Tadic. Afirmación que nos resulta novedosa, porque el elemento contextual al que se refiere es la suma de aquellos que nos sirven para identificar la presencia de dicho conflicto, que en realidad son dos: la identificación de la situación conflictual y la organización por las autoridades gubernamentales o por grupos armados. En relación al primero, se utiliza la definición Tadic de conflicto, según la cual este existe siempre que se recurre al uso de la fuerza interestatal o interno, Párrafo 70 de la sentencia relativa a la apelación de la defensa sobre la excepción prejudicial de incompetencia, en el asunto del fiscal C. Dusko Tadic, alias Duleit, 94, 1, del 2 de octubre de 1995, lo que nos conduce a la jurisprudencia de la SIJ, que en la sentencia en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, fondo, contiene un verdadero manual sobre el principio que prohíbe la amenaza y el uso de la Fuerza Armada. En el caso de la República Democrática del Congo, nos encontramos ante un conflicto armado internacionalizado, lo que no implica que todas las agresiones sexuales que se cometan se consideren, a estos efectos, como crímenes de guerra. La CPI en los asuntos Lumbanga, Katanga y Bemba afirmó que un crimen de guerra requiere que los crímenes considerados sean atribuibles a grupos armados organizados. En este sentido, el Estatuto de Roma, artículo 8, 2, f, requiere la existencia de un conflicto en el que se enfrenten grupos armados organizados. El problema es su identificación, pues carecemos de un concepto jurídicamente determinado al respecto, en vista de lo cual, la Corte reitera sus palabras expresadas en los casos Lubanga y Katanga en las que exigía que estos grupos presentasen, nota, texto en francés, un degré d'organisation suffisant pour leur permettre de mener un conflit armé prolongé et pour être capable de mettre en œuvre les dispositions du droit humanitaire applicables à ce type de conflit, es el párrafo 1185 de la sentencia de la Corte Penal Internacional del 7 de marzo de 2014, en el asunto contra Germain Katanga, IC 01040107. Original en francés. El grado de organización, por tanto, ha de ser flexible y, en cada caso concreto, debe estudiarse su presencia o ausencia. En conclusión, podremos hablar de crímenes de guerra cuando se produzcan violaciones en el transcurso de conflictos armados internos o internacionales, atribuibles a los grupos contendientes. La irrelevancia del consentimiento de la víctima. Las agresiones sexuales se caracterizan en la mayoría de los sistemas jurídicos por ser un atentado a la libertad sexual de las personas, en que se emplea la violencia o la intimidación, así lo establece, por ejemplo, el artículo 178 del Código Penal Español. Esto implica, necesariamente, la ausencia de un consentimiento libre, responsable y real al comportamiento sexual por parte de la víctima, pues parece razonable que en el transcurso de un conflicto armado, el temor es una constante entre la población civil, lo que, en este contexto, provocará el sometimiento de las víctimas que, razonablemente, accederán a las exigencias de su violador por miedo a males mayores para sí o para su familia. Conscientes de ello, en las reglas de procedimiento de la CPI, taxativamente se proclama la incapacidad de la víctima para consentir válidamente debido a la situación contextual por la que está atravesando, sin que pueda desprenderse de su silencio o de la falta de resistencia a una agresión de esta naturaleza. Es evidente que ante la presencia del consentimiento se evitaría la aplicación del tipo de agresión sexual o violación y, en consecuencia, no se incurriría en genocidio, lesa humanidad o tortura, derivados de aquella, según lo reflejado en páginas anteriores. Sin embargo, los TPIs han seguido una lógica diferente en este punto, derivada del contexto conflictual en el que los hechos se producen. Así, han partido de la presunción de ausencia de consentimiento cuando la agresión sexual viene acompañada de los elementos antes vistos, que permiten su tipificación como un crimen de genocidio, lesa humanidad o torturas, furundigsa, TPIR, párrafo 180 y acayesu, TPIR, párrafo 597. Por lo demás, sabido es por el derecho internacional general que el consentimiento no es una circunstancia que excluya la ilicitud cuando se trata de vulnerar una norma imperativa, artículo 26 del proyecto de artículos de la CDI sobre responsabilidad internacional de los estados, que es precisamente el supuesto ante el que nos encontramos en el genocidio, de crímenes de guerra, la tortura o de lesa humanidad. Por lo que la aplicación de esta consideración nos conduce a idéntico resultado que la jurisprudencia internacional. Además, la existencia o no de consentimiento es difícilmente demostrable ante un tribunal. No es, por ello, de extrañar que las reglas de procedimiento y prueba de los TPIs sigan la línea recién indicada. Así, el tupí y tupí incorporan unos principios sustantivamente idénticos en este punto, regla número 96, al proclamar que no se requiere prueba testifical de la violación por parte de otras personas distintas de la víctima, lo que procedería en aquellos supuestos en los que los hechos se hubieran producido públicamente. Por su parte, la CPE incorporó las enseñanzas de los TPI-TPIR, añadiendo de forma explícita la dimensión de género en otros tipos constitutivos de crímenes de lesa humanidad Ojinaga, 2002, lo que se advierte igualmente en sus reglas de procedimiento y prueba, regla 70, que establecen los principios aplicables a la administración de justicia en los casos de violencia sexual. Por su parte, la Sala de Apelaciones del TPI, en el caso con Arak, fue un paso más allá, al responder que la violencia o intimidación a la víctima no tiene por qué estar presente en el momento en el que se produce la violación, pudiendo resultar anterior a ella, pues, nota. Texto en inglés. In this context, the appeals chamber further refers back to its finding that the coercive circumstances of these casemate consented sexual acts by the appellants impossible. This argument is, therefore, without merit and is rejected. Sentencia del 12 de junio de 2002, de la Sala de Apelaciones del Tribunal de Yugoslavia, en el caso conocido como FOCA contra Konarak, Kovac y Vukovic, p. 22, párrafo 409. Queda así aclarada la irrelevancia del consentimiento en las agresiones sexuales que se producen en los conflictos armados, siempre que se reúna el resto de los requisitos establecidos para el tipo delictivo en el que tal comportamiento se encasille. Conclusiones. Que los conflictos armados afectan de modo diferente, en función del género, es una evidencia contrastada. Tradicionalmente, las mujeres formaban parte de la población civil, y su violación se ha venido justificando como botín de guerra y, en tiempos más próximos, como una necesidad biológica de los contendientes. En los últimos decenios, la situación ha cambiado, pues si bien las mujeres siguen siendo en su mayoría parte de la población civil, también pueden participar activamente en las acciones bélicas, incluso dentro de los ejércitos estatales 28. Esto ha ampliado su exposición a la violación, pues la práctica nos indica que ya no son solo víctimas de las filas enemigas, también de los propios compañeros o incluso de quienes integran las operaciones de mantenimiento de la paz. Por tanto, la vulnerabilidad frente a este tipo de crímenes no solo se mantiene, sino que se ha multiplicado, atendiendo a los posibles autores de estos comportamientos. Uno de los aspectos olvidados en relación a las agresiones sexuales es el relativo a las menores de edad, al no incorporarse diferencia alguna en los tipos, atendiendo a la edad de las víctimas, cuando existe acuerdo acerca de que las consecuencias de uno de estos crímenes, tanto físicas como psicológicas, son diferentes en niñas y en mujeres adultas. A diferencia de lo que ocurre con el reclutamiento forzoso, tipificado como delito cuando afecta a menores de 15 años, en el Estatuto de Roma y en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el caso de violación no se aprecia una diferencia en la regulación internacional de este delito cuando las víctimas son mayores o menores de edad. Los tribunales internacionales han conocido de la violación de mujeres y niñas, sin atribuir ningún agravante al último comportamiento respecto del primero. El artículo 183 del Código Penal Español contempla penas especiales cuando se producen abusos sexuales respecto de menores de 16 años, sin embargo, deberíamos introducir esta sensibilidad debido a la diferente afectación que tienen estas violaciones en función de la madurez de la víctima, así como la gravedad que el mismo crimen tiene desde cualquier perspectiva que se intente analizar, especialmente cuando observamos que en algunas contiendas se están produciendo violaciones a niñas de muy corta edad. Las mujeres y niñas son las víctimas mayoritarias, pero no exclusivas de las violaciones. Pese a ello, con independencia del género de las víctimas, en los conflictos armados nos encontramos ante una autoría siempre masculina. Cuando las víctimas son varones adultos, se realiza con el propósito de producir la mayor de las humillaciones. La violencia sexual tiene consecuencias físicas y psicológicas, pudiendo las consecuencias de aquella evidenciarse en ambos planos. En ocasiones, como las de la antigua Yugoslavia, con los embarazos forzados. En otras, como el caso de las mujeres de Solás, con la pérdida de su capacidad reproductora debido a las numerosas violaciones prolongadas en el tiempo. En lo que se refiere a los daños psicológicos, suelen convivir con traumas prolongados en el tiempo, fobias, autolesiones e insomnio, entre otros. A todo ello ha de unirse la estigmatización en las comunidades de origen, que, si bien ven a los caídos, heridos o mutilados en la contienda, como héroes, quienes han sido víctimas de abusos sexuales reciben el tratamiento contrario, pese a ser igualmente víctimas de la guerra. Al contrario de otras víctimas de los conflictos armados, las víctimas de violaciones, lejos de recibir reconocimiento alguno, han tenido que asumir el silencio o la marginación en sus comunidades de origen, además de ser víctimas de enfermedades como el VIH o de otras producidas como consecuencia de las violaciones reiteradas. El daño psicológico derivado del horror del que han sido víctimas no tiene reparación posible, pero son las últimas en recibir tratamiento, para poder sobrellevar su situación del mejor modo posible, y eso cuando existe esta posibilidad. En todo caso, a pesar de los problemas que la situación actual presenta, en los últimos años hemos avanzado mucho, pues por primera vez se ha juzgado la responsabilidad criminal individual por delitos sexuales. Se ha definido el concepto de violación, incluso hemos sido testigos de conceptualizaciones diferentes a este respecto entre el PDPA, y hemos podido progresar por este camino. Lo anterior evidencia la ineficacia de las normas, que prohíben la violencia sexual en los conflictos armados, afirmación que no resulta novedosa, pues fue puesta de relieve hace casi 20 años por la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, Causas y Consecuencias, en su informe del 26 de enero de 1998, 30. Deberíamos, en este punto, comprometernos para dotar a estas proscripciones de cuantas medidas fueran necesarias para procurar su eficacia, porque sólo de este modo podremos intentar prevenir estos crímenes, cuya reparación resulta tan problemática. Está visto que las llamadas del Consejo de Seguridad a las partes en conflicto, para que pongan fin a estos comportamientos, no obtienen resultados, por lo que debemos pensar en otro tipo de medidas que puedan resultar eficaces en el camino de la prevención. Un problema sumado al anterior y más difícil de atajar deriva de la utilidad de las violaciones para conseguir los fines pretendidos por los agresores, que afectan psicológicamente al enemigo, en mayor medida, que el logro de un objetivo militar. Además, se trata de comportamientos muy baratos, pues a diferencia de otros no precisan de armamento alguno, por lo que, si añadimos esto a lo anterior, no podemos ser muy optimistas en que la situación se altere y logremos controlar y reducir su aplicación en conflictos actuales o futuros. Se ha comprobado que la violación es un arma de guerra muy barata y con una inmensa eficacia. Los avances que precisamos son muchos y las fuerzas escasas, máxime teniendo en cuenta la cantidad de frentes que tenemos abiertos para lograr un mundo mejor, pero quizás a este deberíamos dotarle de preferencia porque los daños que produce, no solo en las víctimas directas, son elevadísimos. Pensemos, por ejemplo, en el futuro que espera a los niños nacidos de embarazos forzados en los casos de Ruanda o Bosnia. Estos son otras víctimas que merecen un estudio monográfico, pero que no podemos dejar de plantear en este punto.